Uy, se oye esto mucho. Baja. Sí, porque además yo soy de los que se come el micrófono. No sé ponérmelo más abajo. Julio además hace así como... ¿eh? Sí, me pongo a cantar ahora mismo aquí cualquier cosa y no puede ser. Bueno, acabamos Filipenses, ¿de acuerdo? Acabamos ese repaso por esta carta de Pablo, la epístola del gozo, ¿verdad? Pero que también hemos visto que tiene algunos otros temas. Y de hecho, si tuviéramos que decir, aparte del gozo, ¿qué más hay? Pues hemos hablado de imitar a Cristo, de tener buenos ejemplos, ¿no? De que seamos conocidos por nuestra manera de vivir conforme al Señor y otra serie de cosas, ¿no? Y lo habíamos dejado en el 7, quiero recordar, y la paz de Dios, que desborda toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. Estoy leyendo la traducción de la palabra, pero ahora vosotros la seguís con la que tengáis, bien sea Reina Valera o Nueva Versión Internacional, las que sean. Dice el 8, finalmente, hermanos, apreciad todo lo que sea verdadero, noble, recto, limpio y amable, todo lo que merezca alabanza, todo lo que suponga virtud o sea digno de elogio. Poned en práctica lo que habéis aprendido y recibido. Lo que en mí habéis visto y oído, ponedlo en práctica. Y el Dios de la paz estará con vosotros. También hablábamos, ¿verdad?, el otro día de esa paz, que verdaderamente es algo más allá de lo que el concepto sencillo de paz puede querer decir, ¿no? No es una ausencia de conflictos, sino algo que está por encima de eso, ¿no? Una sensación realmente de que Dios está en control de todas las cosas. Y sigue diciendo el versículo 10. Grande sobremanera ha sido mi alegría como cristiano al comprobar que después de tanto tiempo ha vuelto a florecer vuestro interés por mí. Ya sé que lo teníais. Lo que os faltaba era la ocasión de manifestarlo. Y no es la necesidad lo que me hace hablar así, pues he aprendido a bastarme en cualquier circunstancia. Tengo experiencia de pobreza y de riqueza. Estoy perfectamente entrenado para todo, para estar harto y para pasar hambre, para nadar en la abundancia y para vivir con estrecheces. Puedo salir airoso de toda suerte de pruebas, porque Cristo me da las fuerzas. He aquí el famoso versículo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que alguno utiliza como si fuera un superhéroe, ¿no? Todo puedo hacer, puedo volar en Cristo porque me fortalece, ¿no? Y puedo lanzar rayos láser por los ojos, ¿no? En fin, con todo, es hermoso que os hayáis solidarizado conmigo en vuestros momentos de aflicción. Como bien sabéis, filipenses, cuando comenzó a proclamarse el mensaje evangélico y tuve que salir de Macedonia, solo vuestra iglesia me abrió cuenta de haber y debe. Fijaos que traducción aquí. Incluso estando yo en Tesalónica, por dos veces me enviasteis ayuda para remediar mi necesidad. Y no es que yo esté buscando donativos, lo que busco son ingresos que aumenten vuestra cuenta. Acuso, pues, recibo de todo, que ha sido más que suficiente. Me siento satisfecho con lo que me habéis enviado por medio de Epafrodito, y que es ofrenda de suave olor y sacrificio que Dios acepta con agrado. Mi Dios, a su vez, rico y poderoso como es, proveerá a todas vuestras necesidades por medio de Jesucristo. Que Dios nuestro Padre reciba gloria por siempre. Amén. Y acaban esas salutaciones finales. Es una carta, ¿no? Esta tiene que despedirse. Saludad a todo creyente en Cristo Jesús. Os saludan los hermanos que están conmigo, así como todos los demás cristianos y en particular los de la Casa Imperial. Que la gracia de Jesucristo el Señor permanezca con vosotros. Bien, el pasaje, ¿verdad? De este fragmento del capítulo 4 tiene como versículo un poco de cabecera el versículo 13, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, el tema central parece ser una ofrenda, ¿no?, que Pablo ha recibido y cómo él está agradecido a los filipenses por esa generosidad que han renovado, que ya en otras ocasiones, ¿verdad?, han tenido la generosidad de sembrar, de dar económicamente alguna cantidad a Pablo y que ahora han retomado esa acción, ¿no? Y verdaderamente lo que subyace detrás de todo esto es esa parte donde dice Ya sé que teníais interés por mí y os faltaba ocasión de manifestarlo. Así que cuando surge la necesidad, ahí estuvo la iglesia de Filipos, una iglesia que no era la iglesia de Corinto, no tenía esos líos tan grandes con los dones y con el ponerse las medallas. Una iglesia en la que quizá había algunos desacuerdos, ¿no? Como el de estas mujeres, Evodia, Sintique, pero una iglesia ciertamente pues, con cosas que aprender, con cosas que cambiar en su actitud como congregación, pero bastante, bastante íntegra, ¿no? Y que en este caso Pablo dice, bueno, no digo que esto sea por la necesidad que yo tenga, ni siquiera porque yo ande demandando que me deis donativos, no traducido en el lenguaje de siglo XX y siglo XXI, sería, bueno, que no soy un telepredicador que esté aquí para machacar y que vosotros soltéis el dinero. ¿Por qué? Porque precisamente Pablo declara algo que es difícil y a la vez es un reto para nosotros como creyentes en el Señor, como cristianos, como discípulos suyos. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, decía el propio Jesús. Y es que hay que aprender a vivir, ¿no? Sea cual sea nuestra circunstancia, que verdaderamente esa paz de Dios y esas riquezas de las que Pablo habla al final en el 19, ¿no? Mi Dios, a su vez, rico y poderoso como es, proveerá a todas vuestras necesidades. Es decir, habéis hecho lo que había que hacer, pero no porque yo lo demande, porque yo lo necesite, lo recibo de buen grado, ¿no? Y es más que suficiente. Pero el propio Pablo declara que ha aprendido a vivir en cualquier circunstancia, ¿no? Experiencia de pobreza, experiencia de riqueza. Dice, estoy perfectamente, aquí suena un poco también a soldado, ¿no? Ahora que decía José al principio lo del estoy perfectamente entrenado para todo. Y ahí también nos acordamos de Javi con las maniobras, ¿no? Entrenado para todo, para estar harto, ¿no? Para que me sobre, digamos, harto en el sentido ese, de tener bastante. El castellano es muy rico, ¿no? Harto puede querer decir que estás hasta la coronilla, ¿no? De algo, pero también que tienes bastante, ¿no? Que tienes más que suficiente. Y para pasar hambre, para nadar en la abundancia y para vivir con estrecheces. Es cierto que la vida cristiana y la vida no cristiana, la vida, con mayúsculas, tiene precisamente estos tiempos. Tiempos de riqueza, tiempos de estrechura, tiempos de expansión, tiempos de contracción y tiempos donde uno se siente pues, más espacioso y tiempos donde efectivamente parece que las circunstancias le aprietan a uno. Si no, uno puede simplemente recurrir a los salmos y ver al rey David y ver esos salmos de exaltación, de júbilo, de alegría, de esa exaltación del Señor y también salmos de clamor de una circunstancia que le está oprimiendo, de esos enemigos que se ríen, que se carcajean de él. Y entonces Pablo dice ese versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la palabra dice, la traducción, la palabra, puedo salir airoso de toda suerte de pruebas. Es una interpretación, ¿no? Porque veis que estira un poco más lo de todo lo puedo. Puedo salir airoso de toda suerte de pruebas porque Cristo me fortalece. No significa que absolutamente todo lo que pase por mi imaginación, y vosotros esto ya lo sabéis porque sois una iglesia madura, pero que absolutamente todo lo que pase por mi imaginación lo puedo hacer en Cristo. Porque va a haber cosas que no van a tener ni sentido, ni propósito, ni van a ser aprobadas por Cristo. Con lo cual hay gente que dice ante cualquier circunstancia estrambótica, dice no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y realmente están descontextualizando, ¿no? Utilizando ese versículo de una manera incorrecta. Y bueno, esto me lleva a dos conclusiones un poco finales de este pasaje. En primer lugar, el como cristianos, como miembros de esta congregación, Templo de Dios, me lleva a esa pregunta. ¿Somos sensibles a las necesidades que otros tienen? Y cuando digo otros, no me refiero a algún predicador externo, sino entre nosotros, ¿verdad? Hay necesidades, hay simplemente cosas que la vida nos va poniendo, obstáculos, pruebas, y ¿podemos hacer algo los unos por los otros? ¿Podemos estar sensibles al menos, ¿verdad? Y como va a ser un tema que va a estar presente en estas semanas también, a orar por el hermano, por la hermana que está en una circunstancia quizá de estrechez, de, no sé, de falta de trabajo, de algún conflicto familiar, de cualquier cosa, ¿no?, que pueda estar afligiendo a mi hermano o a mi hermana en Cristo, tenemos que estar como los filipenses, listos para suplir la necesidad en la manera en la que nosotros podamos, ¿no? A veces esto va a ser mucho más práctico, ¿verdad? Y no hay que espiritualizarlo todo siempre y todo, que todo sea oración, entendedme bien, la oración es importante, pero también a veces uno puede suplir la necesidad con el pedazo de pan más que con la oración, ¿no? O con el abrazo o con la conversación o con algo mucho más práctico. Aquí los filipenses fueron prácticos. Pablo estaba en necesidad en económica, estaba en estrechura, y aunque había aprendido, aunque estaba entrenado para eso, ellos supieron ver esa necesidad. Incluso él menciona otras ocasiones, ¿no? Cuando tuvo que salir de Macedonia, dice, solo vuestra iglesia me abrió cuenta de haber y debe, ¿no? Pues estuvo ahí generosa también. Incluso estando yo en Tesalónica, por dos veces más me enviasteis ayuda para remediar mi necesidad. La vida de un apóstol no es nada fácil, ¿verdad? Sembrando, plantando iglesias, yendo a territorio enemigo. Y bueno, pues de alguna forma también esperando que Dios supla, ¿no? Caminando por la fe. Así que tenemos que acudir a la necesidad, sea cual sea, de nuestros hermanos, también de los que no son hermanos en Cristo, también de las necesidades que veamos en nuestro alrededor, porque eso es lo que va a marcar también que el amor de Cristo va a ser expresado, ¿no? A través de eso. Y de igual manera me lleva a la siguiente pregunta: ¿estamos entrenados como Pablo para vivir en tiempos de abundancia? Que también es difícil, ¿eh? Vivir en abundancia, porque uno puede envanecerse, creer que todo lo ha obtenido por mano de uno, por mérito de uno, y que nos podemos alejar un poco de la vista original, que es que Dios nos ha dado todo, que nosotros no tenemos nada, y como dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre, o sea, que no salí con los bienes materiales, ¿no? Que no nos dejemos arrastrar por el consumismo, por la idolatría a los bienes materiales, y de igual manera, cuando viene estrechura, que tampoco caigamos, ¿verdad?, en la situación en la que tengamos que decir, es que Dios se ha olvidado de mí, como si Dios hubiese mirado para otra parte y dijera, ala, ahora tú a pasar estrechura. El Señor no se olvida de nosotros, aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, Él nos recogerá. Así que Dios está pendiente, y si hay tiempos de estrechura, a veces sí que son tiempos que no ha traído precisamente la mano de Dios, y a veces son tiempos que Dios deja que sucedan, porque también vamos a ser entrenados, vamos a ser preparados, porque requieren, ¿no?, de que vivamos en esa estrechura. No solo hablo de lo económico, sino a veces también pues en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, podemos pasar estrechura, ¿no?, momentos en los que no nos encontramos cómodos, no estamos a nuestras anchas, no podemos obrar con libertad. Y a veces esa estrechura nos va a preparar, nos va, como toda prueba que es, nos va a hacer producir paciencia. Es una cosa que yo necesito mucha. Yo no sé vosotros, pero yo necesito paciencia. Y podemos pedirle a Dios paciencia, pero lo que Dios no nos va a dar no es un paquete de Seur con paciencia, nos va a dar la oportunidad de trabajar esa paciencia, y eso va a requerir de pruebas, va a requerir de circunstancias donde uno pues diga, uff, aquí hay que ser paciente, hay que aplicar la paciencia y esperar en el Señor la respuesta, la salida, la luz al final del túnel, como queráis llamarlo, ¿no? Así que, claro que podemos salir airosos de toda suerte de pruebas. El Señor no nos pondrá más allá de lo que podamos soportar. Cristo nos dará las fuerzas, aun cuando no las tengamos, ¿verdad? Y nosotros también debemos estar sensibles, ¿no? La iglesia de Filipos, de alguna manera, ejemplifica esa iglesia que ha hecho las cosas prácticamente bien, pero hasta la iglesia de Filipos tenía cosas que mejorar, ¿no? Y parece que a veces había temas con la unidad de esa congregación, ¿no? Y también Pablo les decía aquello de no hagáis nada por contienda o por vanagloria, y el hecho de que al comenzar el capítulo 4 también veíamos el otro día, a estas dos mujeres que se pongan de acuerdo, a Evodia y Sintike, ¿no? Pero de alguna manera es una iglesia que nos inspira, ¿no? Y nos sirve para, precisamente para medirnos un poco, ¿no? Donde estamos también como congregación. Una iglesia que había aprendido a sembrar, porque a veces, y a sembrar en lo material, nos sentimos un poco en deuda con el Señor porque porque no somos el apóstol Pablo, porque no somos un predicador afamado que conocen las multitudes. Sin embargo, a veces en la sombra, ¿verdad? Como la ofrenda de aquella mujer, Dios está teniendo en cuenta también todo lo que podamos hacer desde nuestro lugar, desde nuestro Madrid, desde nuestra casita, donde a lo mejor estamos como la iglesia de Filipos. Nosotros también podemos sostener a misioneros, a gente que está sembrando la palabra en lugares donde es peligroso. Hay plataformas para esto que podrían hablar mucho mejor que yo, ¿no? De los misioneros que están en países donde la Biblia es un libro prohibido, donde el cristianismo se persigue, ¿no? Y de alguna manera esto es lo que estaba haciendo esta iglesia. Os animo a tener un corazón generoso también para... Y con mucha prudencia, ¿no? Porque hay mucho lobo disfrazado de oveja y pidiendo, como decía el otro día José, hay mucha prosperidad, ¿no? Y mucho, tú dámelo a mí, que luego... hablo de gente que humildemente dedica sus recursos y todo lo que tiene a predicar el Evangelio en lugares a los que pues nosotros simplemente no vamos a poder ir o no vamos a ir, ¿no? Que esté ese espíritu también en todos nosotros. Y de momento, pues esto es lo que quería compartir en esta mañana. Sé que ha sido breve y que si le diéramos otra vuelta, es lo bueno que tiene la palabra, le diéramos otra vuelta a la epístola, sacaríamos muchas más cosas. Si fuéramos al griego, si yo supiera griego, pues sacaría más cosas todavía. Pero cuanto menos... como conclusión, eso, que podamos vivir con gozo, vivir con la alegría de saber que el Señor está con nosotros y también poniendo de nuestra mano, siendo también imitadores de aquellos siervos que vemos que caminan en integridad y que el mundo pueda conocer a Cristo a través de nosotros. Eso es no para nuestra gloria, no para la medallita, para decir, pues yo he traído a este o aquel. Porque los trae el Señor realmente, a las personas las trae el Señor. Una de las cosas que nos pasa a veces, creo que a mí me pasa, que uno ve las sillas vacías y quiere llenarlas, y también el Señor nos llama a ser activos y también a ser, confiar en Él, a tener fe de que Él va a traer también. Nosotros tenemos que ir al territorio de puertas para afuera y luego confiar en que el Señor va a traer a su pueblo, ¿no? Al redil. Nada más, que el Señor os bendiga mucho. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tu palabra siempre trae riqueza espiritual, nos recuerda cómo debemos caminar en esta vida. Esta epístola es un ejemplo, Señor, de ello, y gracias por una vez más por el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, al que nosotros no nos acercamos en muchas cosas, no llegamos a ser como él, pero es un modelo de cristiano, de discípulo que entendió perfectamente cómo tenía que servirte y que seguirte, Señor. A pesar de su pasado, Señor, él dejó atrás ese pasado de fariseo, de puro, y decidió dejarlo todo por amor a ti, Jesús. Y nosotros, Señor, queremos aspirar a eso, verdaderamente a que aquellas cosas que hay en nuestra vida que nos están siendo un freno, un obstáculo, Dios, que están tratando de lastrar, de frenar el que te sirvamos de una manera íntegra, total, que tú puedas, Señor, mostrarnos cuáles son esas cosas, que tú puedas hacernos reflexionar y tomar decisiones, Señor, para verdaderamente entregarnos a ti por completo, verdaderamente confiar. Y ayúdanos, porque nuestra fe, Señor, al menos la mía, es pequeñita, Señor, y yo quiero llegar al menos al grano de mostaza, Señor, a poder mover la montaña, Señor, y el obstáculo, Señor, en tu nombre, que sea movido, que sea desviado, Señor. Que queremos ver tu gloria en esta iglesia. Gracias por las almas de cada uno de nosotros, Señor, por los corazones, Señor. Queremos estar dispuestos, Señor, a hacer tu palabra, Señor, real en nuestra vida, a hacer la carne en nuestra vida, Señor, y que muchos que nos rodean en nuestro diario vivir puedan, Señor, simplemente decir quién es esta persona que tiene esta fe y cuál es esa fe y en qué está basada, que puedan conocerte a ti, que puedan ver que detrás de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, de nuestro pensar y de nuestro hacer, simplemente estás tú, Señor, estás tú llenando nuestra vida de gracia, de misericordia, de amor. Trae esa gracia, Señor, trae ese amor, Señor, para los que nos rodean, Señor, que podamos, Señor, ser profetas de esperanza para su vida y preparar el camino, como Juan el Bautista, para que tú llegues a sus corazones también, Señor. Gracias por Templo de Dios. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a animarnos, Señor, los unos a los otros, a servirnos también los unos a los otros, a estar dispuestos a cubrir las necesidades, a ayudar en oración, pero también en lo práctico, en lo que podamos, Señor, los unos a los otros, y que tú seas engrandecido, que tú seas exaltado en medio de todo eso. Gracias, Señor, por esta preciosa congregación que está en tu corazón, y que crezcamos más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.